Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y diez de la mañana, las 3:10 en las Islas Canarias. Muy buenos días, hoy es viernes 19 de agosto de 2016 y en la cadena COPE damos comienzo al último programa de la semana de Poniendo las Calles. Quien te habla es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Los ponedores, os merecéis que estemos aquí cada madrugada haciéndonos al menos un poquito más amenas pues estas horas de trabajo. Como sabemos que madrugar es muy duro, nosotros te alegramos el día comenzando siempre con una noticia positiva, como por ejemplo esta, que tiene de protagonista un pueblo español. ¿Conoces Montefrío, en Granada? Bueno, pues según la prestigiosa revista National Geographic, este es uno de los 10 pueblos con las mejores vistas del mundo. Ahí queda nada, ¿eh? Esto no es moco de pavo. De todo el mundo hay 10 pueblos con vistas dignas de disfrutar. Y Montefrío se encuentra entre ellos. Pues bien, la noticia no solo ha llenado de orgullo a los vecinos, sino que también ha supuesto un impulso para su economía. El ayuntamiento estima que aparecer en esta lista ha multiplicado por 15 su turismo. Y el pequeño hotel de la localidad no da abasto. Ante tal aluvión de visitas, la alcaldesa ya ha anunciado que abrirán un camping y nuevas instalaciones para poder dar acogida a todos los que quieran visitar el pueblo. De momento ya se han adecentado las calles, se han mejorado los miradores y hasta se ha puesto un tren turístico para combatir las cuestas en busca de buenas vistas. Nos alegramos, de verdad, de que un pueblo de España haya recibido este reconocimiento público, aunque hay muchos más pueblos preciosos, solo hay que buscar y saber apreciar lo que se está mirando. Empezamos con las pilas cargadas, aunque queda mucho por contarte. Gloria López, dinos qué tenemos en la siguiente hora.
Mira, Bea, en nuestra primera hora del programa conoceremos el día a día de alguien que trabaja en la vendimia francesa y que de hecho ha ido hasta 13 veces. Y además hay que decir que este trabajo no requiere experiencia previa. Y también vamos a hacer un repaso a las calles con nombres de oficios. Eso será un poquito más tarde.
Hecho ya el avance, nos vamos a conocer el tiempo. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué previsión tenemos para hoy y para el fin de semana, que también nos interesa?
En la primera parte del día tendremos cielos nublados por toda la parte noroeste de la península, por lo que se pueden dar algunos chubascos y tormentas, especialmente por la zona de Galicia y de Asturias. En el resto del país, salvo en Islas Canarias, los cielos estarán despejados o con pocas nubes. Al llegar el fin de semana, el norte peninsular seguirá con cielos grises, sobre todo por la zona de los Pirineos, de Cataluña y Castilla-La Mancha, por lo que no podemos descartar alguna que otra lluvia por esas zonas, ni algún que otro chubasco por la Comunidad Valenciana a lo largo del fin de semana. En Islas Canarias se podrían formar nubes en aquellas de mayor relieve, y en el resto del país los cielos estarán despejados.
Vaya hombre, me has dado el fin de semana. Yo me vi a la Comunidad Valenciana a pasar dos días. Ay, de verdad, Jaime. Bueno, ahora sí nos vamos con los protagonistas del programa, los ponedores de calles, que nos llaman y que suenan fenomenal, Gloria.
Mejores noticias, Bea. Hay muchísimas personas despiertas a estas horas, los que trabajan, los que no pueden dormir y para los que también somos su despertador. Los ponedores de calles nos llaman, nos cuentan a qué se dedican y también de dónde son. Estos son solamente un ejemplo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier.
Ahora mismo estoy aquí en una área de servicio aquí en Azuque Cadenares, repartiendo por Madrid con un trailer. Llevo yogures, llevo chocolate o bebidas. Normalmente hoy es yogures lo que llevo.
Pablo, muy buenos días.
Buenos días. Me coges por tres acompañado de dos ilustres compañeros jubilados de pesca, camino de Extremadura.
Para la gente que no entiende de pesca, la pesca es un poco, tiene el encanto de lo desconocido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea, cariño.
¿Cómo estás? ¿Con quién hablo?
Pues con Loli, de Murcia. Trabajo de teleoperadora.
¿Y qué tal?
Bueno, ahí vamos, intentando que la gente nos colabore porque hace mucha falta, ya lo sabéis.
Ajá.
Estas personitas, pues, tanto estas como otras, necesitan mucho.
Muy buenos días, Paco.
Buenos días, Bea. Me pillas bajando a Getafe a coger el autobús y a empezar a la faena.
Muy buenos días, Manolo.
Hola, Bea, muy buenos días. Voy camino de Cantabria, voy camino de Santander. Mira, trabajo en banca, trabajo en el Banco Santander, en una oficina. Actualmente estoy en ventanilla, cara al público.
José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Pues me pillas de camino hacia Madrid, en carretera. Yo me dedico a la carpintería metálica, pero más enfocada hacia los ascensores. Mi proveedor está de vacaciones y tal. Digo, bueno, no te preocupes, chicos, que voy yo para allá a la recogida. cojo y así puedo preparar el material que me hace falta para septiembre, que tengo que cortar.
¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano, ¿dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla.
Ajá.
Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Qué bueno, o sea que va a estar de servicio ahora.
Sí. Durante todo el día.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Para tenerlo, lo único que tienes que hacer es llamarnos al teléfono gratuito del programa. Es el 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles, a qué te dedicas y también dónde estás. ¿Que prefieres escribirnos un mensaje o hacernos una petición de canción? Bueno, pues nos tienes que buscar en facebook.com/poniendolascalles. En Twitter somos @poniendocalles. Y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Apuntado queda, Gloria. Podemos decir ya que los que estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos a por el viernes. Manu Spuni nos mandaba un mensaje. M-Clan para terminar la semana y empezar el fin de. Un saludo para todos los ponedores. Aquí tenemos el Carolina.
No puedo echarla de mi casa. Me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama. Eso es mucho para mí. Esa va a ser mi vida. Pequeña Carolina, vete.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. En la mañana de hoy os vamos a traer la historia de uno de los españoles que se van a la vendimia de Francia durante esta segunda quincena de agosto. Su nombre es José Antonio Narváez. Es un trabajador, ha ido ya en 13 ocasiones, ¿eh? No es novato. Y ha pasado por la noche de COPE para contarnos su experiencia. Jaime Barón ha recogido la historia.
Para muchos españoles el agosto se convierte en septiembre porque en la segunda quincena se marchan a Francia para las vendimias.
Exacto, a partir de la segunda quincena, bueno, en el momento que el empresario se pone en contacto con el encargado de la cuadrilla y nos advierte sobre qué fecha tendremos que estar allí en Francia, pues cuando empezamos a prepararlo todo.
La vendimia, al ser un trabajo que depende del estado de la uva, no es un trabajo que comience en una fecha determinada. José Antonio Narváez, un vendimiador de 31 años, nos lo cuenta.
Este año pues está más tardía la cosecha y nos iremos pues a finales de agosto, primeros de septiembre.
El tema de la vendimia ha tenido tanto éxito que ya se ha convertido en tradición, especialmente por el sur de España.
Sí, es tradición. Por desgracia se ha convertido en una tradición y los que no encontramos trabajo en España, pues es una salida, otra salida laboral.
(Risa) Sin embargo, la vendimia es solo un trabajo temporal, ya que durante el resto del año, José Antonio y el resto de vendimiadores tienen que buscar otro trabajo.
En mi caso, pues, me dedico a las tareas agrícolas, en la campaña de la recogida de aceituna y en la campaña del espárrago verde, que el Valle de mi pueblo es uno de los mayores productores de espárrago verde de Europa.
Nuestro vendimiador de Cádiz nos cuenta cómo él vive la experiencia de esto de la vendimia.
Yo lo vivo como un trabajo más. Es verdad que yo tengo la ventaja de que yo prácticamente he viajado con toda mi familia. De las 22 personas que te he dicho que vamos, 11, 12 somos familia directa y el resto es como si fueran parte de mi familia. Y eso hace más llevadera la campaña.
Irse a trabajar al extranjero siempre es duro, ya que supone el cambio de varios factores, entre ellos el cambio del horario de trabajo.
Sí, allí el horario es totalmente distinto al español. La jornada laboral empieza a las 7 de la mañana, a las 12 hace la parada para la comida, te vuelves a incorporar al trabajo a las 2 de la tarde y termina sobre las 5 y media, 6, dependiendo de cómo esté la cosecha, de si interesa echar más tiempo o menos tiempo, pero normalmente sobre las 6:30 de la tarde. Y pues el resto del día, pues hacer las tareas de la casa, hacer la comida, preparar la ropa, y el poco tiempo libre que tenemos, pues cada uno lo dedica a lo que le gusta. Uno lo dedican a leer, otro a pasear y otro a los videojuegos.
Al haber trabajado 13 años, José Antonio ha pasado por todo tipo de trabajos.
En 13 años he hecho de todo, menos tractorista, he hecho de todo. Empecé cortando, después me pusieron de bidonero, que se le dice bidonero, que consiste en sacar la uva y llevarla al remolque. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en lo que es la bodega, en que he hecho de todo. Normalmente hay más que se dedican a cortar. La mayoría de la cuadrilla se dedican a cortar, 3 o 4 se dedican a de bidonero, a sacar la uva, y en la bodega pues trabaja uno más.
Por supuesto, siempre habrá trabajos que nos gusten más o menos.
Yo el que más me apetece siempre es el de bidonero. Y he tenido la oportunidad de trabajar en los tres y el que más me apetece es el bidonero. Todos tienen sus inconvenientes y sus ventajas, pero a mí el que más me gusta es el de bidonero.
José Antonio Narváez, al ser ya un veterano, pues lleva 13 años trabajando en la vendimia, nos comenta cómo han cambiado las condiciones laborales de la zona.
Yo en mi caso siguen completamente igual. Quizás he notado yo un aumento de la maquinaria, que cada vez hay más máquinas que se dedican a recolectar la uva. Después todo sigue igual, al menos en mi caso. Yo creo que eso es lo que ha cambiado más en estos últimos 13 años.
Recientes estudios nos confirman que el 10% de los 15.000 españoles que se van son universitarios. Lucía García, secretaria de Migración de UGT y responsable de la campaña de la vendimia francesa, nos explica los motivos.
Pues lo que ha pasado también en el caso de otros trabajadores que se van a la vendimia y que no son del sector agrario, y es la crisis económica que se está produciendo en España desde hace ya unos años.
Lucía García, responsable de la campaña de la vendimia francesa, nos comenta cuáles son sus funciones una vez que está ahí.
Bueno, pues allí lo que vamos a hacer, nos vamos a marchar un equipo de trabajo, no voy a ir yo sola, y allí lo que hacemos es visitar a los trabajadores tanto en el campo como en los alojamientos, y vemos que se están cumpliendo o no las condiciones sociolaborales y las condiciones higiénico-sanitarias de los alojamientos. En este caso nos va a acompañar también un sindicato francés. Es una novedad porque normalmente el trabajo lo habíamos hecho solo, aunque estábamos en contacto siempre con ellos si había alguna dificultad.
Os vais a coordinar esta vez.
Sí, este año vamos a hacer una mayor coordinación. Se van a venir con nosotros, que además nos viene muy bien porque nos puede servir de intermediarios con los patronos franceses.
Esto de la vendimia es una oportunidad de trabajo, no un paseo por el campo. Por esa razón, antes de lanzarse a la aventura, Lucía García nos da una serie de consejos y recomendaciones.
Nuestra recomendación prioritaria es que no se marchen sin contrato de trabajo en primer lugar, que además se desplacen en un transporte regular, que no lo hagan a la aventura, que cojan un coche, que se marchen para allá, y en tercer lugar, que tengan una previsión de alojamiento, porque en algunos casos los patronos franceses no les proveen de ese alojamiento. Y luego, otra cosa fundamental es que los trabajadores no se marchen a través de las ETTs. Porque son ETTs que los contratan en España, estos trabajadores cotizan en España, van a cobrar el salario de Francia, pero no van a tener derecho a otra serie de prestaciones.
Aún así, José Antonio Narváez recomienda este trabajo, ya que es una experiencia que aporta múltiples beneficios.
Sí, merece la pena. Bueno, si no tienes ningún trabajo, por supuesto que merece la pena. Si tienes trabajo, estás ese mes o te han dejado parado, también. Pero vamos, en comparación con las condiciones agrícolas que tenemos aquí en España, pues claro que merece la pena. A partir de las 35 horas semanales, pues te incrementan un 25% el salario. De 35 a 50 te la incrementan un 25%. Y una vez que superen las 50 horas, pues te la incrementan el 50%. Entonces, merece mucho más la pena en comparación con las condiciones laborales que hay en el campo español. Conoce gente, conoce otro tipo de otra manera de vivir, porque la manera de vivir que tienen los franceses es completamente distinta a la española, y se conoce gente porque son muchos kilómetros los que nos separan de nuestra familia, y al final pues lo que hacemos allí es una familia.
Pues muchas gracias, Jaime, y también a los 15.000 españoles que se van para la vendimia en Francia. Un abrazo muy fuerte desde la cadena COPE y muchísima suerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
...4:29 de la mañana, estamos poniendo las calles, y ya tengo por aquí a Jorge Martínez, nuestro colaborador del mes de agosto. Jorge, lo dije el otro día y me reitero, desde Río de Janeiro nos están llegando muchas noticias y no todas son deportivas.
No, algunas son un poquito escabrosas, la verdad.
Tela.
Sí, por ejemplo, tú fíjate, hace unos días conocimos que Ryan Locke y tres nadadores más de la selección estadounidense de natación pues fueron atracados en una gasolinera cercana a la Villa Olímpica de madrugada. Pues su portavoz explicó que estaban bien, pero que bueno, que les habían robado las carteras y alguna que otra cosilla, ¿no? Bueno, pues resulta que todo esto era mentira, porque los muy sinvergüenzas no contaron la verdad. Realmente lo que pasó es que mintieron para ocultar, bajo un presunto robo, un altercado que provocaron ellos mismos.
Una bronca que habían liado ellos en una gasolinera, ¿no?
Y una bronca bastante grande, porque un vídeo de la cámara de seguridad de la gasolinera de Río muestra a un vigilante del establecimiento apuntando a los nadadores con una pistola para que no se escaparan sin pagar, porque es que resulta que entraron ebrios y se pusieron a romper varias cosas, además de enfrentarse a los vigilantes. Y bueno, Andradas, el portavoz del Comité Olímpico, ha quitado importancia a este asunto, pero la policía de Brasil no lo ha hecho porque les acusa de vandalismo y de haber dado falsos testimonios.
Si viajas 15 días a un país extranjero, además para estar concentrado porque eres un deportista de élite, y lo que haces al final es liarla, lo único que te merece es que te echen de los juegos.
Hombre, y que aquí mucho de deporte no han demostrado, porque bien, iban como cubas.
Y encima como cubas. Vamos, un espíritu olímpico total y absoluto. Un ejemplo para todos los niños. Madre mía, bueno, otro que le daba al alcohol, creo que es un vasco de 56 años, ¿no?
Sí, que podemos ver si ha batido un récord porque...
Mundial, un récord mundial.
Además, de verdad, porque fíjate que la policía le paró en una carretera de Francia para hacer el test de alcoholemia. Iba tan perjudicado que no fue capaz de soplar para hacer el test. Entonces, bueno, los policías le tuvieron que llevar al hospital más cercano para que le hicieran un análisis. Y es que en el análisis dio 4,75 gramos de alcohol por litro de sangre.
Pero si el límite legal es 0,5.
0,5, pues este...
4,75.
Este 4,75. Es que es una burrada, o sea... Este nunca, mejor dicho, se bebió hasta el agua de los floreros.
Lo que me extraña es que viera.
Es que aquí viene lo más alucinante, que es que cuando el hombre fue detenido llevaba 240 kilómetros al volante. O sea, tú fíjate qué peligro para otros conductores. Y estaba totalmente desorientado, pero sin saber ni de dónde venía ni a dónde se estaba
Lo que me extraña es que no se desmayara con 4,75 gramos de alcohol por litro.
Se ve que debía tener aguante el hombre.
Madre mía. Y bueno, nos llega una noticia espantosa desde Egipto.
Sí, bastante espantosa, porque la televisión estatal de este país cada vez tiene menos audiencia. Entonces, todos piensan que esto puede tener relación con el sobrepeso que sufren sus presentadoras.
Vaya.
Y pues lo que han decidido estas mentes privilegiadas han sido suspender temporalmente a 8 presentadoras de sus puestos de trabajo.
Que están un poquito con sobrepeso, ¿no?
Sí, que están un poco gorditas, pero vamos, por favor. Y les han dado un plazo a estas 8 presentadoras de 3 meses para que se pongan a dieta. Y tras este periodo, no sé, por si esto fuera poco, una comisión evaluará su peso y su talla, y en el caso de que no hayan conseguido el objetivo, pues las pondrán otra tarea que no sea presentar. Claro,
que para presentar un telediario necesitan a una modelo de Victoria
Secret. Sí, vamos, eso parece.
Nos vamos de Egipto a China.
Sí, porque en China un hombre estaba en el hospital esperando para ver nacer a su hijo. Y mientras esperaba, en la sala de espera del quirófano, los médicos le llamaron y le mandaron que se tumbara en la camilla y que se bajara los pantalones. Él preguntó que, claro, ¿para qué se los tenía que quitar?
¿Para qué se tiene que quitar los pantalones para entrar en el paritorio?
Sí. Pero bueno, cuando lo preguntó, pues los médicos no le dieron explicaciones, y cuando despertó la habían operado de almorranas.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que llegas tan nervioso a ese momento que a ti te dicen, te tienes que bajar los pantalones, y tú, bueno, pues te los bajas. Tú lo que quieres es entrar a ver a tu mujer, dar a luz, y al final, pues mira con qué te has encontrado.
Sí, con una operación para de almorranas, que fue lo que le pasó a este hombre, que claro, que cuenta que mientras que lo operaban pudo oír el llanto de su hijo.
Y esa mujer diciendo, ¿dónde está mi marido?
Sí.
Gritando como una loca.
A su marido también estaba en la sala de al lado, pero lo estaban operando otra cosa. Pero bueno, es que parece que en el hospital pues le confundieron con un paciente con el mismo apellido al que tenían que operar de almorranas, y ahora, bueno, se han disculpado por el error y le han indemnizado con 650 euros.
Con 650 euros, como si eso fuera suficiente, sí, de una operación de almorranas.
Vamos.
Que no solo la operación, es que luego te estás un mes sentándote en un flotador.
Menudo disgusto.
Tremendo. Bueno, hablamos ahora de John Lennon.
Sí, porque el próximo 7 de septiembre va a salir a subasta el coche que usó John Lennon en el videoclip de Imagine en el año 1971, y en el documental que hizo con su mujer sobre la vida en pareja. Se trata de un Austin Princess, y además el comprador se llevará junto con el coche un documento que firmó el cantante el día que lo compró. Y es que desde el 2008 el coche ha estado en el Austin Rock and Roll Museum de Texas, donde lo han visto miles de personas, como no cabría esperar de otra
claro.
manera, y ahora la casa de subastas de Londres en Sotheby's se encarga de venderlo por una cantidad que rondará los 315.000 euros, y ya se han comprometido a donar una parte de los beneficios a organizaciones como UNICEF o Make a Wish America.
Tendremos que ahorrar para conseguirlo. Nos vamos ahora con la guerra de las galaxias. Tú eres súper fan, ¿verdad?
Yo soy bastante fan.
Bueno, pues esta es una noticia para fan y frikis.
Sí, porque en Hollywood van a abrir un bar ambientado en la cueva en la que Han Solo solía reunirse con Chihuahua.
Me parece una pasada.
A mí
o sea,
también,
si realmente la recrean, tiene que ser.
Vamos, yo me iría sin lugar a dudas.
Hay que visitar Hollywood.
Y bueno, este local ya tiene una página web en la que anuncia su próxima apertura, y de momento sus dueños no han dicho dónde van a poner el negocio, pero sí que es verdad que ya aceptan reservas y animan a los fans para ir disfrazados para que, claro, la recreación sea más auténtica y, lógicamente, todo sea mucho más cómico y más ambientado. la Guerra de las Galaxias. Y a los que hacen la reserva se les va a obsequiar con una jarra de cerveza y dos bebidas, y aunque no se puede permanecer en el local por un tiempo superior a 2 horas, sí que es verdad que hay la posibilidad de entrar sin necesidad de reservar entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana.
Supongo que estará la orquesta, ¿no?
Vamos, eso espero, y tocando la misma canción, que la música es maravillosa.
Eso es lo mejor. Bueno, y antes de irnos con la música, vamos ahora con una imagen apocalíptica que nos deja un vídeo, está rondando por YouTube.
Sí, porque es un vídeo que muestra las posibles consecuencias por las que pasaría el planeta
si los humanos dejáramos de estar, ¿no?
Y las máquinas, por ejemplo, no funcionarían, ni las fábricas, ni habría electricidad. Además de que los animales de las granjas, lógicamente, saldrían a buscar comida y morirían al poco tiempo. Los edificios empezarían a derrumbarse y serían tapados por plantas. Tú fíjate que secaría hasta la Torre Eiffel, vamos.
Claro, llegaría un momento que estaría todo tapado.
Sí, el circo que se montaría sería importante. Incendios propagándose, animales salvajes encontrándose nuevos hábitats, y podríamos ver, por ejemplo, camellos en Australia y hipopótamos en Sudamérica. Y además de que la contaminación... Esto también es preocupante.
Lo único bueno, ¿no?
Es preocupante de lo que hacemos el ser humano al planeta, y es que iría disminuyendo, y en 2000 años el rastro humano, todo nuestro paso por la Tierra, quedaría total, borrado casi por completo. Y este vídeo ya lo pueden ver todos los ponedores en
nuestras
redes sociales.
En nuestras redes sociales, perfecto, pues ahí lo pueden ver. Y nada, Lady Gaga, que viene con lo último, no sé qué opinará
sí.
Leonardo DiCaprio.
Que el próximo mes de septiembre sacará una nueva canción, y el single se va a llamar Perfect Illusion. La cantante se lo ha comunicado a sus fans a través de su página web, y también se encargará de cantar la nueva versión de A Star Is Born, la película en la que debuta como director Bradley Cooper. Y Gaga también se va a ocupar de la música de la película, que relata la historia de una chica joven que se convierte en una famosa cantante y su vida da un giro. Entonces, mientras se alza el estrellato, su vida amorosa con su pareja también empieza a desmoronarse.
Bueno, Lady Gaga sigue triunfando. Aquí escuchamos el Bad Romance. Y 38 de la mañana, quédate con nosotros que seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya sabes las vías con las que puedes ponerte en contacto con el programa, es el 950-6006. También estamos en redes sociales, Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y ese correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Nos van llegando ya un montón de mensajes de los ponedores. Juan Miguel nos dice: hola, os he conocido esta semana y me gusta vuestro programa. Un ponedor más, saludos. También nos ha llamado el grupo flamenco Calle Pureza de Sevilla, que pide que le mandáramos un abrazo. Pues ahí lo tienes, ese abrazo de todo el equipo. Rubén Sardón, buenos días, toca madrugar para ir camino del último encierro, de las fiestas. Más, Pedro J. Conde Bastida, currando, saludos. Roberto Sanz, tras la entrevista madrugadora en Poniendo las Calles en la cadena COPE, yo ya soy un auténtico ponedor de calles veraniego, nos dice. Y María Fernández, muy buenos días, aquí una ponedora en Málaga, que madruga para cocinar bien fresquita. Y Keko 2, de vigilante en una urbanización, buenos días, ponedores. Mimis, hoy no consigo dormir, pero estoy encantada de poder escucharos. Y Blanca Gómez, enhorabuena por el programa, os escucho cada día. Te recuerdo que tienes ese teléfono, el 950-6006, ahí nos puedes llamar para entrar con nosotros en directo y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. Y creo que tenemos a una ponedora al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Gloria.
No, es ponedor.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás, Javier?
Bien, bien, aquí conduciendo un poco.
Vamos con camión, ¿no, entonces?
Con furgoneta.
Con furgoneta. Sí. Eres transportista, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y desde dónde has salido y a dónde te diriges? A ver.
Pues he salido de ahora mismo de Madrid, del aeropuerto, y estoy ahora pasando por Guadalajara.
Vas ya por Guadalajara, pero ¿y cuál es el punto de llegada?
El punto de llegada es Teruel capital.
Bueno, ¿cuánto le echas más o menos? ¿A qué hora crees que estarás por Teruel?
Pues a Teruel a las 7:30 de la mañana.
Siete y media de la mañana.
8:00 más o menos.
¿Te haces mucho esa ruta, Javier?
Lo hago todos los días, de lunes a viernes.
De lunes a viernes todos los días. Yo el año pasado fui a visitar Teruel, que no lo conocía. Por cierto, precioso, precioso. Y pues mira, sí, porque tengo un niño chiquitito y le encantan los dinosaurios. Ahí tenéis Dinópolis.
Sí, exactamente. Tenemos una nave de Dinópolis allí, porque recrea todo lo que es el tema de los dinosaurios, todo el tema de parque temático. Y también hay pues unas recreaciones en 4D, que te aconsejo que lo veas un día, porque es precioso, ¿eh?
Lo cierto es que fue maravilloso, además donde estuvimos fue estupendo, lo pasamos genial en el viaje, pero tengo que decirte una cosa, Javier, y yo ahí entiendo que los de Teruel se quejen. Fue horroroso llegar desde Madrid.
Pues sí, un poco sí, porque las carreteras no están muy, muy adecuadas para ir, pero bueno. Estamos luchando para ver si nos arreglan el Ministerio de Fomento.
Eso hay que ponerse al día, ¿no? ¿Se puede tardar tanto en llegar de Madrid hasta Teruel?
Sí, sí. Tenemos el trozo de autovía hasta
claro,
con la del final, pero luego ya es nacional hasta Monreal del Campo. Pero bueno, estamos en ello, a ver si nos las apañan un poco.
Se complica un poco el viaje. Bueno, Javier, cuéntame, ¿qué es lo que llevas? Me decías que era paquetería.
Sí, llevo paquetería y bueno, de todas formas, llevo sobres, paquetes pequeños, medianos, y lo llevo a la agencia de Teruel, para que luego allí por las mañanas mis compañeros lo repartan por los pueblos.
Según sales, antes de llegar, ¿haces alguna paradita?
Sí, hago una paradita. Ahora cuando llegue al Colea del Pinar,
¿sí?,
hago una parada, y luego hago otra parada en Molina Aragón.
O sea que dos, te tomas un café, ¿no?
Sí, tengo un tiempo de tomar un cafelito y así me despejo un poco.
Javier, oye, ¿han ido bien las vacaciones o es que todavía no las hemos cogido?
No, han ido muy bien, ya las he gastado y muy bien, muy bien.
¿Dónde hemos estado? A ver.
He estado en Peñíscola, es de la provincia de Castellón.
Hombre, ahí he estado yo estas vacaciones, Javier, pues, si lo mismo hemos coincidido.
Pues igual, llevo yendo por lo menos 15 años.
Qué bonita localidad, ¿verdad?
Sí, preciosa. A mí, yo cada año que voy allí, me gusta más. O sea, que vuelvo a repetir. O sea, que al año que pasa, vuelvo a repetir al año siguiente.
Lo tienen además súper preparado para el tema de críos y de niños.
Pues sí, la verdad es que sí. Está todo muy bien para pequeños, para medianos, para mayores, para todos.
Para disfrutar. Bueno, pues Javier, sí. Muchísimas gracias por haberme llamado. ¿Vas a tener ese diploma oficial de ponedor de calles? ¿Dónde tienes previsto ponerlo?
Pues en la cabecera de la habitación.
Vale, lo vas a lucir entonces, ¿no?
Sí. ¿Puedo saludar, Beatriz?
Hombre, por supuesto.
Pues mira,
Venga. Saludo
a mi compañero José Antonio, que me estará escuchando ahora mismo, y a todos mis compañeros de MRV que están ahora mismo de ruta, porque les deseo un buen viaje a todos.
José Antonio, un besazo desde aquí también y a todos los compañeros.
Exactamente.
Bueno, Javier, me despido y gracias por haber llamado.
Gracias a vosotros.
Cuidadito en la carretera, ¿eh?
Tendremos cuidado.
Un beso. Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Don't worry about it.
4:50 de la mañana nos siguen llegando mensajes. Burak Güler, buenos días, muy positiva poniendo las calles. Luis Servia, hola Beatriz, feliz día a todos los ponedores, estén o no estén de vacaciones. Desde el huerto urbano en Fraga, en Aragón. Y Gumersindo González, aquí he estado viendo los Juegos Olímpicos, apoyando a los nuestros y ahora escuchando poniendo las calles. Saludos desde Isla Margarita. Ya sabes que nos puedes mandar mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, Twitter, @poniendocalles y también ese correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y tenemos un teléfono, 950-6006. Es un teléfono gratuito. Y lo que nos vamos a dar a los ponedores de calles es a escuchar a los fósforos, a los de Carlos Herrera, ya sabes. Bueno, los mejores gazpachos que se pueden tomar en este caluroso mes de agosto es lo que nos va a contar hoy Ana Rodríguez a través de esos fósforos. Ana, muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Pues nuestro primer fósforo es Pepi, una señora que comía gazpacho durante su infancia, un día sí y al otro también.
Quería hablar sobre un gazpacho muy especial. Yo soy extremeña, de Badajoz, de Villanueva de la Serena, pero mi padre era de Azuaga. Uh-huh. Y bueno, los gazpachos que se hacían en casa eran maravillosos. Éramos gazpacheros, o sea, era por opción, sí o sí, gazpacho todos los días, mediodía y noche. Y hacía uno que era muy bueno cuando estábamos en el campo, en la época de la recogida de la aceituna, que a nosotros nos gustaba mucho, que era gazpacho de huevo frito. Y lo hacían la barreña madera de encina, lo hacía él. Y era poner miga de pan, de aquel pan grande que había antes, y en el aceite se ponía al fuego y se le ponía unos ajos pelados y un huevo frito, o dos, dependiendo de la cantidad de gazpacho. Lo hacía y eso todo en aceite caliente se le volcaba al pan y se hacía la masita aquella que se hacía y se le iba incorporando poco a poco el agua hasta disolver toda la masita. Y estaba exquisito.
¿Cómo te has quedado, Ana?
Pues que yo quiero probar eso. Tiene que estar buenísimo.
Eso tiene que estar buenísimo. ¿Tú eres gazpachera o no?
Yo muchísimo. Me encanta. Casi todas las noches en verano ceno gazpacho. ¿Y tú?
¿Y para cenar no te resulta un poquito fuerte? A mí es que me da un poquito de acidez.
Un poquito.
Pero yo para comer, estupendo.
Y es que soy un poco bestia con el vinagre. Me paso mucho.
Te gustan las cosas fuertes, ¿no, Ana?
Sí. Pues el gazpacho, como todos sabemos, se compone principalmente de tomate, ajo, pimiento y otros ingredientes. Pero hay gente que le echa muchas cosas. Que más que un gazpacho lo que le sale es un puré. Es el caso de Paqui, nuestra segunda fósforo.
Vamos a ver, yo te voy a hablar de un gazpacho que se hace aquí en mi pueblo, que se llama gazpacho de invierno, y es con patata cocida. O sea que tú a esa patata le puedes echar codornices, le puedes echar gadillo de pollo, de cerdo, rabos de cordero. Entonces tú tienes que coger las patatas, las pones a cocer con cebolla, ajo, perejil, pimiento seco, bueno,
eso
todo eso
no
es un chorrito de aceite. Y una vez que lo tienes todo eso cocido, bueno, sacas las patatas del caldo, las machacas un poco con el mortero, con la macha del mortero, y entonces desmenuza, por ejemplo, si son codornices, las desmenuza, le quitas todos los huesos, le echas todo picadito allí. Una vez que ya tienes todo eso hecho, lo templas, le echas agua, lo templas de sal y vinagre, y luego coges una rebanadita de pan, lo tuestas y se lo echas. Y unas hojitas de laurel, las tuestas y se las echas.
Oye, esto lo llevan a Masterchef, que diga, y alucinan,
y
¿eh?
Y lo pueden poner de plato complicado para el concurso.
Se lo ponen a uno de estos grandes, de estos que tenemos ahora mismo en la al Roca, por ejemplo. Allá Roca, y alucina.
Alucina.
Pues lo pone en su restaurante.
Pues, hablando de cosas espesas, tenemos el salmorejo y la porra. Y Marta, nuestra tercera fósforo, nos cuenta cómo lo prepara.
Pues mira, la porra, aquí en Antequera, nosotros la hacemos de una manera muy particular. Porque yo, por ejemplo, cojo
hombre,
los
la porra
tomates,
antequerana.
Que es madurito, ¿dónde los pelo, los picos, lo he hecho, a mí me gusta
hombre.
Hacerla en la batidora. Y entonces le echo...
Eso es una delicia.
Le echo un poquito de ajo
pues ya,
y un poquito
se
de
voy por ahí, ya lo probaré.
Y le echo aceite, vinagre y sal. Y lo voy pasando con la batidora, cuando ya está todo triturado, le echo lo que es la miga de pan, que ya la tengo preparada al lado. Uh-huh. Hasta que admita, hasta que ya se la de una consistencia como una pasta ya espesita. Uh-huh. La dejo que se enfríe y luego luego cuando llega la hora de comer, pues la sirvo con un poquito de huevo, un poquito de queso y un poquito de jamón.
Y no le echa agua, ¿no?
No, 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 yo a la porra no le echo agua. No, no, porque si no se queda muy clarilla. También hay gente que remoja en el pan, pero a mí no me gusta tampoco porque se queda clara. A mí me gusta más el sabor del tomate y del pan así. Y está muy buena. Pues su huesito, su...
La diferencia, la diferencia con el salmorejo, el pimiento, es la cantidad de pan.
Exactamente, sí. Exactamente.
No, y el pimiento, el salmorejo lleva pimiento también.
Sí, sí, el salmorejo lleva pimiento. Mi marido es sevillano y hace muchísimo salmorejo, y el salmorejo, la diferencia es que es más claro. Yo el salmorejo le digo que es una porra clara.
Pero Marta no es la única que prepara la porra, porque Adolfo, nuestro cuarto fósforo, nos cuenta los ingredientes que usa para prepararlo.
Yo soy de Antequera, pero poco tiempo, me la enseñó mi padre, y aprovecho a la vez, hago la porra y hago también, dejo un poco y hago el gazpacho. Y yo, como ha dicho antes mi país,
claro,
efectivamente, yo lo hago exactamente igual como lo hace ella, y le echo, por supuesto, un poco de pimiento verde, la cebollita, ajito, un poco, un punto nada más de ajo, y me gusta que vea un poquito de aceite por arriba, más o menos como cuando tú haces lo que es el salmorejo. Pero vamos, yo mayormente eso lo he paseado mucho por Madrid, amigos míos por Madrid, por Zaragoza, por Murcia, y destacamento que está por ahí, he hecho la porra y lo que es el gazpacho, y la gente, vamos, de pedírmelo, de hacer gazpacho para 200 personas y la porra.
Eso es. ¿Usted le echa alguna vez algún tomate de lata?
No, no me gusta. Y lo mismo que oigo a gente que le echan... Bueno, no me gusta, lo he probado, ¿no? Pero no me gusta. Y lo mismo que hay gente que dice que le echan pimentón. Yo la receta de la porra me la enseñó mi padre, que estuvo viviendo, por supuesto, allí en Antequera. No era de Antequera, era de aquella zona. Y desde entonces hago exactamente igual como me enseñó mi padre la porra, y sale exquisita.
Bueno, a las 4:57 de la mañana, Ana, esto no se hace porque ahora yo tomo muchísima hambre.
Yo también, ahora me he quedado con unas ganas de tomar gazpacho,
todo,
porra
el
y lo
salmorejo, el salmorejo, además, que se le echa un poquito de jamón y un poquito de
huevo
picado.
Sí.
Bueno, riquísimo. Qué pena que no esté el pulpo con nosotros para prepararnos un buen gazpacho ahora mismo. Muchísimas gracias.
Sí, pues muchas de nada.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No rompas más mi pobre corazón. Quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
En dos minutos, a las 5 de la mañana, actualizamos la información en la cadena COPE. Ahora te quedas con Coyote Dax, No rompas mi corazón, la canción del verano de 2001.
No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder. Será siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. Obtengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. La ventana cuando te visito por las noches, que tú tienes que ver si te puedo convencer para que tú me quieras como soy. Me han dado por las ramas por ti, casi por nada. No tengo más motivo que tu amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder. Serás siempre mi nieve.